noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de las cosas más increíbles y también de lo sobrenatural. Porque hablar de lo que es natural, bueno, eso se hace en todos lados. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tenemos una nueva oportunidad de platicar sobre esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros de muchas formas y una de ellas es nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La levitación ha sido uno de los fenómenos más aterradores en los exorcismos y también en los rituales oscuros. Testigos aseguran haber visto cuerpos elevarse rígidos en el aire, como si una fuerza invisible los arrastrara hacia lo imposible. Para la iglesia es una clara señal de posesión demoníaca. Para otros, podría ser el poder oculto de la mente humana. La verdad sigue siendo un misterio y cada relato nos acerca más al abismo de lo inexplicable. Señales oscuras en rituales y exorcismos, levitación paranormal.
¿Qué te parece el tema de esta noche? Como siempre, muy interesante. Te va la pregunta. ¿Crees que hay algo más aterrador que la levitación cuando proviene del poder oculto de la mente, o sea, simplemente la prueba de un demonio que está presente? Comenta y platica con nosotros, es lo que esperamos.
Queremos relatos y vamos a iniciar con uno. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Oscar, llamo de la ciudad de Mayweather, California.
Saludos, Oscar. Qué bueno que tú inicias la emisión y que nos quieres contar un relato. ¿De qué se trata?
Sí, por la segunda vez regreso. Ya, fíjese que yo trabajaba en una compañía de troques, manejábamos troques remolques, sí. Dump trucks, y estamos trabajando. Bueno, este relato no me pasó a mí, me pasó a un amigo, a Eric, por cierto, y estaba trabajando en la ruta 74. Ajá.
Sí.
Está allá para que va para Lake Elsinore. Y esa es la carretera más peligrosa de los Estados Unidos. Hay muchas cruces por los lados. Me acuerdo en el 2022 cuando fui mi primera vez. Me quedé sorprendido y me miré en el Google y muchas historias. Hasta aquí he oído un relato de una muchacha, no voy a decir su nombre por respeto, pero sí contaron su historia aquí. Pero esto pasó como a las 2 de la mañana. Estaban cargando asfalto ahí en la pura sierra, arriba, antes de subir arriba para bajar para Lake Elsinore.
Sí.
Y mi amigo se baja del troque y estaba él y dos chalanes que estaban cargando con la excavator, con la máquina, y de lejos miran un señor y una niña, como él calcula como 13 años y un niño como de 8 años. Uh-huh. Y luego voltea y mira al muchacho y le dice: "Hey, ¿viste eso?" Dice: "Yeah, bro." Y todos vienen asustados porque ahí no hay casas. O sea, ahí no hay casas.
Uh-huh. Ajá. No era común ver a personas.
Es muy raro. No, 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 imposible. Hay casas, pero a millas. Uh-huh. Y están hasta mero abajo. Entonces eso pasó hace 2 años. Y qué casualidad que el año pasado, fíjese, nos juntamos muchos, como 6 choferes en el teléfono mientras trabajamos. Y le digo yo a mi compañero: "Hey, ¿qué hacerle como la mano peluda?" "No, pues empezamos a contar historias, ¿no?" En el día. Y mi amigo, el otro, enseñó el resto. Dijo: "Oh, hermano, fíjate que a mí, ahí en la ruta 74, dice, una vez eran como las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, dice. Iba manejando, yo bien cansado, porque en vez de trabajamos otros día y noche, dormimos poquito en el día. Y dice, cuando miro así, iba un señor, con una muchachita como de 16 años y un niño como de 12. Pero no llevaban zapatos. ¿Mm? Ah, caray. Y le dije: "Ernesto, ¿en serio?" Dice: "Sí." Dije: "Fíjate qué raro, porque 2 años Eric me contó que él miró eso, pero él lo miró de lejos." Y dice: "No, hermano, yo lo miré manejando así", dice. "Y el al lado derecho lo miré así, hasta moví el toque para el lado. Pero le dije, ¿iban en el aire o qué mirabas, verdad?" "No", dice, "iban caminando, pero sin zapatos." Y le comento que, ajá, ahí ha fallecido mucha gente. Y ahí se pasó un señor alto, o sea, no es espanto ni nada, pero yo trabajé 4 meses ahí todos los días, desde Lingwood, de la yarda, hasta allá todos los días, y ese señor carga una cruz grande. Yo sé que mucha gente que está escuchando lo ha visto, y una cruz grandísima, no sé, como unos 9 pies de alto, y con una Biblia en la mano, y él reza por toda la gente que se ha fallecido allí.
Fíjate, muchos accidentes, personas que han perdido la vida y que quizá aún no han trascendido.
Sí, muy triste las historias. Yo leí 3 y por cierto, yo y mi hermana les gusta la mano peluda y decimos: "Hey, un día vamos en la noche a la ruta 74, ¿verdad?" Y no los animamos. Ahorita yo podía, antes la cerraban a las 10, ya tengo tiempo que no voy a trabajar ahí, pero la cierran a las 10 porque la gente pues allí es como la rumorosa, pues peligroso ahí, muy peligroso.
Y muchos van por curiosidad. Me imagino, ¿verdad?
Exactamente. Y dice mi tío: no, por curiosidad no vayas porque puede pasar algo. Y dijimos: ok.
Sí, más vale no ir y arriesgarse. Pero lo importante es que nos cuentas esas experiencias y esa ruta, que quizá alguien más sepa de relatos de personas que han visto estas apariciones y que también se quieran reportar.
Ajá, se Montega Highway. Ya, ruta 74. Y tengo más relatos, lo puedo contar o otro día me pueden hablar como gusten.
Pues si quieres otro más, ya que estás aquí, hay que aprovechar.
Ok, pues ahí es donde viven mis papás, compraron la casa en el 80, aquí en la calle de Sur Centro en Los Ángeles, y esa casa antes era tienda, ahí mataron el dueño, y fue una época en la pedina de la piedra de la droga, cuando ellos vivían allí, y había mucha gente. Cada semana mataban a alguien, fallecía alguien. Ajá. Y esa casa es una casa grande, es esquina, es que era tienda, no tiene yarda, nada. la cometieron en casa. Y siempre han asustado, siempre apagan las luces desde que yo era niño. Se oye gente, yo llegaba a la noche, una vez llegué a la 1 de la mañana a la casa. Y tranquilo, yo agarré el comal para calentar una tortilla, era como 1:30. Y se yo, y ya levanté a mi papá y mi mamá, me voy para el cuarto. No, estaban dormidos, roncando. Ya me regresé, empecé a hacer comida ahí, pues calentar unas tortillas y ya se empezó a ir a murmurar, así. Pero no se les entendía lo que decían, pues.
Sí.
Y de repente, ¡bum!, me dio escalofrío. Dije, ay, no, algo está aquí. Y como a las 2 semanas, mi mamá y mi hermana en la cocina, en el día, oyeron lo mismo. Ahí, en la esquina de la cocina.
Okay.
Sí, pero muchas cosas han... se apagan las luces. Una comadre una vez se quedó con nosotros, que venían de Washington, de Paso, para Arizona. Y se quedó ahí con nosotros, su compadre y la familia.
¿Sí?
No va a creer que ella sale del cuarto, es una casa larga, eso, sale de un cuarto y mira para el baño y miró que un bulto entró al baño. Y dice, ah, mi compadre, ¿verdad? O mi comadre. Se quedó ahí, ella dijo, no, pues ya 10 minutos, ya mira para abajo, para ver la luz de la puerta, por abajo de la puerta, pues no había nada prendido. Y que levanta a su esposo y le dice, viejo, dice algo, creo que algo le pasó a mi compadre, dice, va para el baño. Dice, no había nadie.
Oye.
Y ya le empezamos a contar, ya mi mamá le empezamos, Oscar, a contar las historias, tantos, y bien asustada quedó.
Oye, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Me choca cuando el vecino no paga en internet a tiempo, porque me quedo sin señal. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias que hoy queremos que tú compartas y también nos des tu opinión acerca del tema de esta noche, levitación. ¿Crees que en una posesión demoníaca, cuando la persona levita, es la prueba de que un demonio está presente o es poder oculto de la mente? Danos tu comentario y regresamos con Oscar. Has vivido y te han contado experiencias que sí dan miedo, pero lo más importante, Oscar, es que te animas y las platicas aquí.
Sí, y por cierto, también en esa casa, cuando mi hermana tenía como 18, 19 años, un amigo de un primo tenía una ouija. Y también tal vez eso tiene algo que ver. Y ese cuarto es grande, es un cuarto grande, y ese era el cuarto de mi hermana, que sigue de mí, y jugaban allí, a escondidas de mi papá y mi mamá.
Eso tuvo que ver, yo creo.
Ajá. Y después de que eso, ya mis padres descubrieron, pues se enojaron, pero siempre se quedó una mala vibra allí.
Claro.
Y ahora, eso fue hace que como 25 años, y siempre allí yo miraba como una cabecita que salía del closet cuando mi hija nació, y mi hija tenía una amiga imaginaria. Pero yo le dije a su mamá, o sea, yo miro que una cabecita sale del closet, volteo y no está nada.
Pero tú...
Sí, fue una...
Pero tu hija sí lo veía, ¿no?
Sí, de 2 años, dice que su amiga, Michelle.
Ok, pero les llegaba a platicar qué hacía con ella, si jugaba, si la llamaba, algo así.
No, ajá, nomás jugaba. Y hablaba con ella y le daba la monita y la ponía en el piso como si alguien estuviera allí. Y nosotros quedamos como, wow, nuestra primer baby, ¿no? Y pues bien sorprendidos, pues.
Vaya experiencias, Oscar. Qué bueno que te reportaste nuevamente. Y ya sabes que te seguimos esperando. Al mismo tiempo, te invitamos a escuchar más relatos. Y cuando quieras volver a participar, aquí estamos.
Gracias. Y cuando gusten hablarme, aquí estoy.
Gracias, excelente, Oscar. Amigo,
muchas gracias.
Saludos.
Vaya, qué historias de nuestro amigo Oscar. Y mira, las platica como un verdadero fan, ¿eh, Gina?
Sí, pues de repente...
Con una sonrisa ahí.
Con los amigos dicen, pues qué tal que le hacemos como en la mano peluda. Empecemos a contar. Sí. Está muy bien eso. Oye, claro. También tenemos un tema interesantísimo.
Sí, sí, sí.
Porque la levitación de por sí es un fenómeno que puede causar bastante interés, ¿no? Sin embargo, si hablamos de posesiones, es considerada una de las pruebas más contundentes que es una posesión real. No se trata de un truco ni de sugestión colectiva. Los exorcistas aseguran haber visto a víctimas elevarse sobre la cama, sobre el suelo o incluso contra las paredes, como si fueran arrastrados por una fuerza invisible. Estos episodios son descritos como imposibles de controlar, ya que ni varias personas juntas logran retener al poseso cuando ocurre. La levitación, ya así en este contexto de posesión, es interpretada como una señal de la infestación demoníaca, una manera en la que el espíritu maligno muestra su dominio sobre el cuerpo humano y a la vez busca aterrorizar a los testigos. Por eso hoy queremos que tú nos compartas tu opinión. ¿Sabías que durante algunos exorcismos los poseídos levitan y el cuerpo se eleva como si lo sostuviera una fuerza invisible? ¿Tú crees que sea sugestión, poder de la mente o algo maligno?
Mira nada más, Gina, pues mira, yo he visto varios poseídos. He estado en algunos exorcismos. Nunca he visto a una persona levitar. Pero eso no quiere decir que no exista. Es más, la Iglesia Católica ha registrado durante... pues varios siglos, casos de levitación en personas poseídas. Estos archivos, hay unos que se guardan en el Vaticano, otros en las diferentes diócesis, que pues están en todo el mundo, ¿verdad? Y ahí se describen exorcismos y manifiestan que algunos cuerpos se elevan varios centímetros e incluso metros, superando el nivel de los hombros de la persona que está haciendo el exorcismo. Es como para no creer, pero ahí hay algunos registros que diferentes iglesias tienen guardadas. Y obviamente para la institución católica es un fenómeno en donde se prueba una vez más que la acción del demonio es insospechada, Gina. No se sabe con qué va a salir. Y también, por supuesto, desafía toda ley física con este tipo de posesiones.
Y también toda lógica. Y no es que solamente en la Iglesia Católica se puedan llevar a cabo este tipo de exorcismos. Sin embargo, también es lo que se tiene documentado. Vámonos. Exacto. Con más experiencias.
Claro que sí, vamos con experiencias. Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Nat.
Nat, bienvenida, mi querida Nat. ¿Desde dónde nos escuchas?
Gracias. Estamos muy emocionadas de aquí de la Ciudad de México. Mi hija y yo los oímos todos los días. Todas las noches.
Excelente, me parece muy buen gusto antes de dormir escuchar algunas historias, relatos de esos que hacen que el cuerpo se relaje, mi querida Nat. Oye, ¿y qué nos quieres platicar esta noche?
Pues les quiero comentar que yo me casé con el papá de mi hija hace 14 años. Uh-huh. Y él tenía problemas de... era muy violento y era alcohólico. Uh-huh. Entonces nos divorciamos 3 años después cuando mi hija nació.
Sí.
Y él tuvo muchísimo rencor, pero mucho, mucho. Uh-huh. Entonces, pues yo me divorcié y hice muchas cosas como papá, mamá, porque pues nunca nos volvimos a ver y él nunca buscó a la niña recién nacida. O sea, nos separamos desde que ella nació. Uh-huh. Para hacer la historia un poco más corta, yo trabajaba en ese momento en Toluca y mi hija estaba con mi mamá y con mi papá en otra parte, en el Estado de México.
Sí.
Y yo viajaba constantemente. Y en una de esas ocasiones me quedaba sola y viajaba los fines de semana para ver a mi hija y trabajaba en semana en Toluca y estaba en un lugar donde rentaba y una vez como a las 12 de la noche estaba sola en el cuarto y estaba estudiando, porque estaba estudiando una maestría, estaba terminando de estudiar. Me metí a bañar y arrojé mis chanclas así en medio de la habitación. Y en el momento que me iba a meter a bañar, sentí como un escalofrío y miro hacia atrás y salió una araña muy grande, negra, de una de mis chanclas que me acababa de quitar. Y yo dije, eso no puede ser, no puede ser, no puede ser.
Claro.
Y yo dije, ay, pobre, pobre araña. O sea, como que traté de no darle importancia. Uh-huh. Agarré la escoba, la subí al recogedor y la eché hacia afuera. La verdad es que no la maté. Uh-huh. Me dormí y a las 7 de la mañana tenía un examen de economía. Me dormí y al otro día cuando desperté tenía una bola enorme al lado del labio. Pero así enorme, así como un tumor. Hasta me tuve que ir al examen con un cubrebocas. Me fui al examen y una amiga tenía una compañera, una vidente.
Ajá.
Y yo nunca quise ir. Era una señora ya muy grande, de ojos grises, con piel muy blanca y cabello muy blanco.
Sí.
Entonces yo nunca quise ir, siempre acompañaba a otras personas a que se leyeran y esas cosas, pero uh-huh. ella siempre me decía, algún día vas a venir conmigo. Y ese día le hablé y le dije, oye, ya muy grande la señora, me pasó esto. Y me dijo, ¿cuándo crees que puedas venir? Y le dije, pues no sé, como tú me digas. Y me dijo, ven ahora mismo. Entonces yo fui y me dijo, es que, ¿sabes qué? Traes una cosa muy grande. Y me dijo, métete de una vez a mi cuarto de intervención, que hacía como una hipnosis de meditación.
Ajá.
Y yo me metí y me empezó a rezar y a hacer cosas. Ella tenía imágenes religiosas.
Sí.
Y puso una cazuela en el piso y le empezó a poner como hierbitas y cosas así. Y empezó, y luego yo recuerdo que en el trance dijo, los 7 acompañantes deben de dejarla, ella tiene que seguir adelante, por favor digan sus nombres y váyanse retirando. Entonces a través de mí hablaban diversas voces distintas como la mía, yo lo recuerdo como si fuera un sueño entre el sueño y la realidad. Me acuerdo que uno de ellos se llamaba Adalí. Uh-huh. Y el otro, o sea, como nombres así extraños.
Ajá. Perdón, amiga.
Y así fue un poco. Ajá.
O sea, ¿tú te dabas cuenta que alguien hablaba a través de ti?
Sí.
Es decir, esta voz salía de adentro y tú decías, ¿qué hora qué estoy diciendo, no?
Ajá, pero yo sentía que no tenía el control de mi cuerpo. De hecho, tenía entre los ojos así entrecerrados, pero como de esas veces como que tratas de abrirlos y cerrarlos y como que tus ojos están dando vueltas. Algo así. Ajá. Como que están girando así, como entre cuando estás dormido despierto.
Sí.
Algo muy extraño.
Sí.
Nunca
sí.
me había pasado en la vida. Entonces ella seguía diciendo y ya cuando se supone que se iban despidiendo todos, dijo, le suplico al último ser que está aquí con ella que la deje porque ella tiene que continuar su camino, y le contestó, no.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, no te vayas por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Vive tus sueños. No sueñes tu vida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos y tenemos muchas llamadas, comentarios en el Facebook, MP Investigación, también el Miedofón. Ahora sí, ¿en qué nos quedamos?
O sea, yo lo contesté a través de una voz muy no distorsionada, pero sí una voz muy oscura. Pero dijo, no, no la voy a dejar porque yo vine para llevármela. Entonces yo sentí que empezó una, como una pelea energética entre ella y esta otra energía, y yo sentía como que una nube negra me consumía así y no me podía mover. Entonces ella le dijo, ya, Xuticucli, o no sé qué, y Maru, la vidente, le dijo, ya, Xuticucli, es momento que te vayas, y empezó a hablar como en maya antiguo la vidente. Y la otra cosa le contestaba. Y yo recuerdo que estábamos como en un piso 2 y ella arriba tenía unos perros. Y era de día, eran como las 12 o la 1 del día. Entonces, yo, o sea, ya sentía que estaba como hasta como un remolino, pero ni siquiera podía abrir los ojos. Y de repente se escuchó así como un golpe seco muy fuerte, ¡paz! Y los perros empezaron a correr. Pues arriba ella tenía como unas láminas de como de para los pollitos y eso, pues desde tres niveles de casa se cayeron. Entonces ella le dijo, te ordeno que ahora mismo te vayas, y recuerdo muy vagamente que le dijo, ¿qué es lo que quieres? Ajá. Para que la de seguir viviendo, y ya no recuerdo, no puedo recordar a qué acuerdo llegaron, no recuerdo. Lo que sí es que cuando desperté, ella me dijo que traía un trabajo muy fuerte, que el papá de mi hija me odiaba y que quería que me muriera, y que por eso lo de la araña y todo eso, que porque fueron como fases en las que me fue casando. Y pues ya, o sea, yo como que hasta ella traía un anillo, que yo todavía lo tengo, de una flor con un brillantito morado, y me dijo, es que Nadia, ya dije mi nombre, no lo quería decir, pero bueno, me preocupas mucho. Y se quitó el anillo y me lo dio. Y bueno, ese anillo, pues ahora yo se lo di a mi hija. Me dijo, me preocupas mucho, quiero que estés bien. Y yo como que traté de seguir adelante. Y sí seguí adelante, pero con mucho temor. Y pues me acerqué mucho a Dios y me concentré en muchas cosas, ¿no?
Sí.
Sin embargo, esa experiencia es algo que nunca esperé vivir.
Ajá. Es decir, tuviste un ataque energético, un ataque a través de pues algún embrujo, mi querida amiga.
Es correcto, sí.
El hecho de que tú hubieses perdonado a esta araña, que dijiste, no, no la voy a matar, pobrecita, pues quién soy yo para andar matando arañas, ¿no? Tú sentías que hiciste algo bueno, sin embargo, al amanecer con esto en tu rostro, te hizo pensar en la araña, ¿no?
Me hizo pensar que tal vez la araña se había vuelto a meter y me había picado, pero era imposible.
No,
era imposible. La puerta pues tiene esos que son anti-insectos, ¿no? No podía ser.
Ajá. Wow, amiga, qué cosa tan extraña. Y este caso, ahora tú no dudas para nada de esta persona que te curó. O sea, tú sientes que sí, efectivamente te curó.
Sí, yo siento que sí. De hecho, ella ya murió. Yo siento que sí, y bueno, ella siempre me dijo que yo tenía un don muy grande, y a mí me gusta ya mantenerlo cerrado, porque si me enfoco en tratar como de ver otras cosas, sí puedo percibir muchas cosas, pero ya no, yo no quiero saber nada de eso, quiero ser una persona normal.
Claro, sí, no es para todos, no es para todos. Puedes sí tener el don, pero si no te identificas, si no te sientes a gusto, haces muy bien en rechazarlo, amiga.
Claro, de hecho, como que hoy presentía que me iban a llamar, porque estaba muy nerviosa desde hace rato, pero ni siquiera estaba pensando en eso. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero
claro,
sí me ha pasado cosas extrañas. Luego el 13 se me aparece todo el tiempo en todos lados y trato de ignorar.
Ajá. ¿Y tú has notado, has identificado si el 13 tiene un significado especial en tu vida?
Se me ha aparecido cuando he tenido transiciones, como que he cambiado de un trabajo a otro y he cerrado como ciclos, y que siempre pues son para bien.
En día
sin
13.
Sin embargo, ¿sí?
Oh. Sin embargo, ¿qué, mi amiga?
Sin embargo, es que sí, sí tengo de repente mucha percepción y prefiero estar como cerrada. Incluso tengo una bola de cristal que me regalaron un exnovio.
Sí.
Y sí puedo concentrarme de repente.
¿Ah, sí? ¿A través de la bola de cristal?
Sí. Sí, de hecho, amigos y amigas me buscan por eso, pero es que les digo, es que esto no es un juego y yo me desgasto y por eso no, o sea, prefiero estar en paz.
Pues sí, 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 es una paz que además te trae salud, porque estar con la preocupación, con la angustia de algo que no quieres y que además no sabes si de algún modo habrá repercusiones en la familia más próxima, como puede ser tu hija, ¿verdad? O tu familia.
Claro.
Haces muy bien, amiga. ¿Para qué inmiscuirse en temas que pues no son del agrado de todos, ¿verdad?
Exactamente.
Muy sí. Bien. Perfecto, mi querida Nat. No sé si quieras agregar algo más, amiga.
No, tengo más historias, pero yo creo que igual y después les escribo para con calma irlas platicando.
Ok.
Pero les agradezco. Estoy muy feliz que me hayan llamado.
Cuando tú gustes, amiga, ya esta es tu casa, ¿eh?
Saludos.
Gracias, es un honor.
Al contrario, muchas gracias, amiga. Buenas noches.
Buenas noches. Oye, en rituales oscuros hay quienes aseguran haber visto a iniciados flotar sobre el suelo. La levitación se interpreta como un pacto sellado con fuerzas del inframundo. ¿Sería un don psíquico o la marca de un espíritu demoníaco? Aquí ya nos están contestando Valdés Valdés. Dice, yo salgo corriendo si veo eso. Rosy Suárez, me da el soponcio. También tenemos a Cristóbal CH. Esa capacidad de levitación es provocada por seres que modifican el ADN de la persona y ellos pueden manifestarse completamente levitando, sacando objetos de su cuerpo, moviendo objetos y heridas como las de la supuesta crucifixión.
Sí, gracias por sus reportes. Estigmas, ¿no? Dice por acá nuestra amiga Ena Aguilar, saludos. Desde mi perspectiva, creo que para estar en un exorcismo se necesita estar preparado y que la fe, sea sólida e inamovible. Pero ver una levitación, escuchar a un demonio hablar, se te pone la piel de gallina. Creo que eso no es para cualquier persona. Ver y estar en un evento de desalojo, me imagino que comenta nuestra amiga que pues debe ser algo muy fuerte. Y de hecho lo es, ¿eh? De hecho lo es.
Claro, también aquí dice, hay una película llamada El Exorcismo de Emily Rose.
Claro.
Que se dice que eso está basada en hechos reales, ¿sí?
Cierto.
Efectivamente. Así es.
De hecho, también la del exorcista, la original, ahí donde sale Regan y todo esto, esa también está basada en hechos reales.
Pero era un niño, no una niña, ¿no?
Ah, sí, claro. Se hizo una adaptación ahí para, pues, preservar la identidad de la persona, pues, el niño en este caso, que era la víctima de esta posesión, pero la historia en sí... Sí, está basada en hechos que pues fueron platicados y de hecho hay un libro escrito en donde se cuenta la historia real. En este caso nosotros podemos ver cómo había un instrumento muy importante que es el que facilitó las cosas. ¿Será que por eso tiene tan mala fama? Me refiero precisamente al tablero Ouija. Aunque no, yo creo que la Ouija tiene mala fama desde hace mucho tiempo. Sin embargo, con la película del Exorcista, pues ahí se destapa, ¿no? Como que hay cierta relación, hay un vínculo entre abrir puertas, consultar aparentemente personas o espíritus de personas a través del tablero. ¿Alguien sabe, alguien recuerda cómo se llamaba este personaje que contestaba a través del tablero Ouija en la película del Exorcista?
En los manuales de exorcismo, sobre todo en la Iglesia Católica, la levitación es considerada una prueba contundente de una posesión real. Uno de los relatos conocidos que proviene del exorcismo es de Annelies Michel, allá en Alemania, donde testigos afirmaron haberla visto elevarse de su cama durante estas sesiones. Aunque nunca se documentó en video, los familiares aseguraron que era imposible explica lo sucedido. Pero también aquí en América Latina, exorcistas de México, de Colombia, han narrado episodios similares describiendo cómo los cuerpos de los poseídos se arquean hasta posiciones antinaturales antes de ser levantados en el aire. El aire se vuelve helado, las velas se apagan y hay un hedor, como sulfuroso, algo realmente fétido.
Sí, Gina, es algo muy, muy, muy particular y sin contar que a veces de la boca les emana una especie de saliva espesa, como espuma, digamos. Es impactante, lo complementas con el olor, lo complementas con los gritos desgarradores y la mirada penetrante. Es como para helar la sangre a cualquiera, ¿eh?
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Mario.
Mario, ¿desde dónde nos escuchas?
De La Habra, California.
Perfecto, nos encanta escucharte. ¿Y qué nos quieres contar, Mario?
Bueno, es una pregunta casi casi para Nacho y para ti.
Sí.
Sobre algo que estaba oyendo ahorita de la tabla. No me gustaría mencionar su nombre porque no quiero llamar malos,
claro,
espíritus. Pero el nombre de la tabla esa, yo un día, cuando estaba joven, la que es ahora mi esposa y unas amigas estaban jugando eso. Uh-huh. Y por casualidad yo llegué, ¿ok?
Sí.
Yo llegué y ya no quiso, les dijo que ya no iba a jugar, que porque yo había llegado. Quisiera, uh-huh, saber por qué motivo, si es muy común eso. Esa es mi pregunta, si es muy común eso que ella lo haga, porque he oído con otras personas que no se quiere mover. ¿Por qué? ¿Porque uno es muy positivo o por qué causa dice eso?
Fíjate que hay personas que nos han platicado que les ocurre lo mismo, que este tablero no quiere jugar, entre comillas, porque esto no es un juego, con esa persona, y que incluso les pide, si se va, yo continúo, si se queda, ya no hay más sesión. Entonces, esto es algo sorprendente. Sin embargo, pues dicen que la Ouija solo abre camino si percibe esa verdadera intención. Quizá en tu interior había incredulidad y entonces dicen, no, él, con él no hay que meterse. O a veces también el silencio es una respuesta. Tal vez no era el momento ni el lugar para que tú estuvieras ahí presente. Y además, creo que tú estabas un poco escéptico, ¿verdad?, ante esa tabla.
No es escéptico, no tanto, porque creo en lo malo y le tengo mucho respeto, por eso no quiero ni mencionar el nombre.
Sí, sí.
Pero tampoco, pero soy muy, ¿cómo te podría decir? Creo mucho en Dios.
Okay.
Y en la Virgen María. ¿Me entiendes? Soy muy apegado a... Casi no voy a la iglesia, yo no quiero... Pero sí hago las obras o lo que él dice en sus mandamientos, ¿me entiendes? Trato de llevar algo así. Entonces, lo que sí es... Trato de ser siempre muy positivo en la vida. No sé si eso ellos la percibió, no sé, pero no quiso moverse y dijo que mientras yo estuviera ahí, que ella no se iba a mover.
Es precisamente esa protección a través de lo que tú nos estás comentando ahorita, que impidió que ese contacto con ese portal que estaban abriendo no se pudiera llevar a cabo porque tú estabas presente. Tú eres una persona de fe, aunque no vayas a la iglesia, nada tiene que ver. Una cosa es estar asistiendo constantemente a la iglesia y otra, esa creencia, esa convicción y esta fe que tienes en Dios, ¿verdad? Eso te protegió.
Y yo les voy a comentar algo. A unos amigos... Yo no estuve presente, pero cuando yo estaba chamaco, yo era muy apegado a... En la iglesia católica hay grupos juveniles.
Sí.
Y pero es el de la iglesia católica, ¿ok?
Uh-huh.
Y se ora mucho y llega a bajar el Espíritu Santo.
Sí.
Hay personas que empiezan a hablar en lenguajes, en lenguas, uh-huh, y varios dones, sí. No sé si has estado en algo de eso.
No, pero
bueno,
sí,
yo estaba en esos tipos. Sí, yo estaba en ese tipo de grupos. Y cuando estás en ese tipo de grupos, pasan dos cosas. Una es que tienes muchas tentaciones por el mal. ¿Me entiendes?
Sí.
Muchas dudas. Bueno, mientras más te acercas a Dios, hay más tentaciones de Él.
Claro.
Son unos amigos míos jugaron esa tabla. No sé por qué lo hicieron. de tanto que iban ahí, les dio por jugar y a dos de ellas les pasó algo feo. No nada de sangre ni nada, pero sí se les metió algo. Y empezaron a hablar cosas incoherentes y, o sea, les fue mal, ¿me entiendes?
Sí.
Soy yo lo que le digo a las personas que están escuchando, porque aquí escuchan muchas personas.
Sí.
No es un juego en realidad. Yo creo que es un portal que te va a llevar a no sabemos a dónde. No lo jueguen.
Aquí.
Porque lo que yo miré a mí me negó. Y qué bueno, porque yo llegué, yo no iba a jugar. Ni siquiera sabía que estaban jugando. Y las otras personas que cuando íbamos a los grupos juveniles, ellas lo hicieron de, no sé por qué lo hicieron, quién las convenció, pero algo malo les pasó a ellas y como por 2-3 días como que no podían limpiarlas o sacarles algo que ellas traían.
Y aquí mencionas algo importante. Hay personas que creen que por estar en una iglesia, ahí es un espacio considerado de protección, sagrado, espiritual, y que pueden estar totalmente protegidos, pero resulta que es un lugar donde estas huestes del bien y del mal están luchando mucho más fuerte, precisamente por lo que acabo de comentar. Entonces, ahí hay estos seres,
sí,
ajá, negativos, tratando de a las personas que ya tienen una convicción y están queriéndolas tentar, ¿no? A través de estos deseos de jugar a la ouija, de invocar, de entonces sacarlos como del redil, ¿no?
Y ya ves que hasta la misma Biblia dice, ¿no? Que aquel que quiera saber más allá de algo, que es peligroso abrir ese tipo de puertas. Así que piénselo 2-3 veces a los que les gusta eso del tarot y esas cosas. Yo creo que es algo malo. Bueno, los dejo, Gina, y era un comentario y tenía esa duda.
Gracias, Mario, gracias, por estar, Nacho, presente.
Gracias, amigo.
Sí, gracias.
Hasta Salud. Luego, bueno, mi querido amigo. Buen comentario. Y tenemos audios, vamos a escuchar.
Buenas noches. Mi nombre es Pablo Vázquez de California. Respecto al tema que pusieron este viernes, almas que quedan atrapadas cuando mueren trágicamente, recordemos, son ecos, para mí son ecos, son como se le decimos, psicohuellas. Recordemos que en la palabra, para los que somos cristianos, nos dice la palabra de la Biblia cristiana que cuando una persona muere, si esa persona fue obediente a la palabra de Dios, siguió sus estatutos de Cristo, de Dios, entonces cuando muere esa persona, sea trágica o por naturaleza, su alma se va a la presencia de Dios, porque es una persona obediente y merece la vida eterna. Mientras que una persona que muere trágicamente o se quita la vida, esta persona para Dios es un pecado el quitarse la vida, ya que solamente Él no la puede quitar. Entonces esta persona automáticamente y lamentablemente pues se va al infierno, la alma. Y recordemos que cuando vayamos a juicio final ante la presencia de Dios, Él nos va a juzgar. Entonces dice que resucitarán muertos y personas que aún todavía están en vida durante el juicio final, y moramos, ya que vayamos al juicio final, se levantarán vivos y muertos, irán hacia el trono celestial, y hay una corte celestial la cual nos juzgará por nuestros hechos. Y las personas que cometieron pecado, no se arrepintieron, no aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador y Señor de sus vidas, automáticamente van al infierno. Se dice que mueren por segunda vez para condenación eterna, mientras los que mueren sin suicidio, aunque sean trágicas, mueran trágicamente, muere una persona trágicamente como cristiano, automáticamente su alma se va a la presencia de Dios. Y recordemos que las personas que se arrepintieron y aceptaron a Jesucristo recibirán coronas en frente del trono de Dios, y solamente morirán una vez para vida eterna, mientras los que mueran dos veces para condenación eterna. Bueno, espero que me hayan entendido. Este es para todas las personas,
claro,
que
amigo.
que sabemos de que cuando una persona muere, sabemos a dónde vamos a ir como cristianos, y los que están en duda, pues ese es el mensaje. Las personas que se suicidan, porque recordemos que el suicidio es un pecado, el matar es un pecado, y si la persona no se arrepintió en vida, pues lamentablemente tendrá ir a muerte por segunda vez para condenación eterna, prácticamente en el Tartarus, en el infierno. Bueno, que pasen buena noche y bendiciones.
Bendiciones igualmente. Vámonos a una pausa y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Las personas más importantes no se buscan, la vida te las presenta. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
En algunos rituales satánicos se busca inducir la levitación como señal de aceptación por parte de las fuerzas infernales. Se han reportado cultos donde los participantes aseguran haber visto a un iniciado elevarse durante la invocación.
Ok, claro, Gina, sí. Adelante, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina.
Saludos. Hola, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Aldair.
Aldair, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas, Aldair?
De aquí, de la zona de Catepec de Morelos.
Excelente, brother. ¿Nos quieres compartir alguna historia?
Sí, claro, sí. Bueno, había escuchado unas transmisiones ya pasadas en... pues que en una... Uh-huh. Y bueno, esta me recordó lo que una vez uno de mis tíos también me contó.
Ok.
Y bueno, esto pasa lo que es en la zona de Hidalgo, en el pueblo. Uh-huh. Y uno de mis tíos me comentaba que él, una vez regresando de su servicio, porque él estuvo sirviendo para la militar.
Sí.
Él, cuando regresó de nuevo a su pueblo a visitar a sus hermanos y a su mamá, que en este caso pues es mi abuela, me comentó que al momento de regresar, él pues primero pasó lo que es se puede decir como que donde llegan todos los autobuses, pero ya no alcanzó como tal algún transporte. Uh-huh. Entonces pues él optó por caminar directamente, se puede decir como que del Palacio Municipal hasta el pueblito. Uh-huh. En la zona de camino, pues caminando, sí se aventaba como una media hora, 40 minutos aproximadamente.
Sí.
Entonces, él me comenta que, pues, para que no se le hiciera tanto el transcurso de ida, pues se le hizo fácil comprarse pues una botellita de alcohol, que en aquellos entonces pues estaba muy barata.
Sí.
Pues a él se le hizo fácil comprarse pues un litro de... bueno, allá se le conoce como caña o... se lo voy a decir como aguardiente, por decirlo así.
Ok.
Entonces, él me comenta que al momento de llegar al pueblo, pues él se quedó lo que es en una zona que se le conoce como la galera. Él se quedó ahí sentado un rato esperando a terminarse lo que es su botellita.
Sí.
Y me comenta que después de unos 5 o 10 minutos que él estaba sentado, empezó a escuchar como si un bebé y empezara a llorar. Él empieza a comentarme que él, cuando se da la, digamos, una vuelta así como que de reojo, uh-huh, en la galera, en un costadito, vio como que se estaba formando una cueva. Él pensó que pues por lo mismo de su estado, que ya estaba un poquito tomado, pensó que lo estaba imaginando. Entonces al momento de él querer asomarse,
sí,
dice que él se paró normal, y cuando él se asomó, dice que encontró a un bebé, prácticamente pues recién nacido, que estaba envuelto. Ajá. Él al momento de querer destapar al bebé,
sí,
pues hubo, como que se le puso una barrera para que él no lo pudiera tocar. Entonces, él al momento de sentir eso, pues ya no optó por hacer nada.
Ajá.
Y después de eso se volvió a sentar. Pasados unos 15 minutos otra vez, volvió a escuchar lo mismo.
Uh-huh.
Entonces él, por su curiosidad, volvió otra vez a asomarse. Pero al momento de que él se asomó, el bebé que él había visto,
sí,
me comenta que ya su cara del bebé ya no estaba tapada. Entonces me comenta que esa carita del bebé era la cara como de un puerco, pero con unos dientes tremendamente afilados.
¡Oh! ¡Era un demonio!
Y entonces él, al momento de ver al bebé, le comentó, bueno, él me comentó que el bebé le dijo que para qué llegaba a su casa, que mejor que él lo abrazara y que él iba a dar todo lo que él quería.
Uh-huh.
Y pues obvio, por obvias razones, pues mi tío pues no la pensó dos veces y mejor prefirió, así como ya escuchó luego que le dijo, se quitó de ahí de la cunita, agarró sus cosas y se echó a correr prácticamente pues para su casa.
Sí.
Sí, y pues hasta ahí es donde me comento prácticamente.
Wow, o sea, se llevó un sustazo mi amigo, que dijo, mejor ya no voy a beber porque tal vez por eso me pasó lo que acabo de presenciar, ¿no?
Sí, prácticamente eso fue lo que me comentó en aquella instancia.
Pues sí, porque imagínate, altas horas de la madrugada, de entrada escuchar a un bebé, pues sería rarísimo, ¿no? Y luego
¿sí?
ver a lo que parece un bebé con una cara monstruosa, dices, no, eso no es nada bueno.
Sí, de hecho, una vez que él regresó, bueno, que prácticamente llegó, digamos, a su casa, me comenta que él ya no pudo dormir durante 2 o 3 días, hasta que, bueno, mi abuelo en este caso le preguntó qué es lo que tenía o qué le había pasado, porque le había llegado pálido.
Uh-huh.
Y pues él ya, no queriendo decirle lo que le había pasado, pues ya tuvo que contarle lo que es a mi abuela y todo, y pues por obvias razones mi abuela sí lo regañó y le comentó que si lo que él había visto, si le había hablado, él escuchó lo que le dijo. Pues prácticamente él le comentó todo así como habían pasado las cosas, y pues mi abuela le dijo que a qué hora había pasado eso, y ya le comentó que era como la 1:30 de la madrugada.
Uh-huh.
Para eso, pues ya mi abuela sí le dijo que ese, bueno, que al siguiente día, o bueno, en la madrugada, que tenían que ir, bueno, que tenía que ir obviamente él con ella a recoger su alma. Algo, bueno, así le comentaba a mi abuela, que uh-huh. tenía que ir a curarlo en el mismo lado donde habían pasado las cosas, porque cuando él escuchó, dice que ahí le había quitado parte de su alma o parte de su ser, y ajá. que tenía que ir a hacerle la limpia a la misma hora donde, bueno, que él escuchó y vio todo eso. Ya después que hicieron la limpia y todo, pues ya fue cuando mi tío ya pudo dormir con más tranquilidad y ya no escuchaba, bueno, más que nada ya no veía a ese ente, que él prácticamente lo estaba siguiendo para llevárselo, por decirlo así.
Sí, sí, sí. Es decir, que lo tuvieron que curar de espanto, mi amigo.
Sí, y precisamente, bueno, en el próximo se le conoce que a la hora que, digamos, que pasó o que les llega a pasar algo, que esa misma hora se tiene que ir al siguiente día o 2 o 3 días después, dependiendo cómo esté la persona.
Sí, sí, porque hay sí, quien del susto no puede ni levantarse de la cama.
Sí, y me acuerdo que precisamente tuvo que ser a la misma hora que él escuchó y uh-huh. todo. Y pues bueno, ya una vez que pasó todo eso, en el camino en el que él tomó para llegar a su casa, pues igual iban haciendo los rezos, iban haciendo las limpias, y como dice, iban recogiendo parte de su esencia que se había quedado en el transcurso del camino.
Uh-huh. Wow, pues qué historia, ¿eh? Y afortunadamente le supieron aconsejar. Ya después de haber hecho esto, ya todo regresó a la normalidad, me imagino.
Sí, ya de ahí, digamos que todo quedó bien. Mi abuelo, pues, bueno, gracias a Dios, y a mi abuela todavía sigue aquí con nosotros. Pero sí, obviamente sí, fue lo que le pasó después de varios años de él regresar a su pueblo otra vez.
Así es. Wow, mi querido amigo Aldair, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
Pues bueno, tengo muchos más relatos todavía. Uh-huh. No sé si puedo contar otro pequeñísimo.
Claro que sí, amigo, adelante.
Bueno, esto, bueno, prácticamente nos pasó a mis hermanos y algunos primos, e igual fue en el pueblo de mis papás, igual en la zona de Hidalgo.
Ajá.
Pues ahí celebramos prácticamente lo que es el 16 de julio, hacen lo que es la misa y todo lo que es la fiesta patronal del pueblo. Sí. Para esto, pues, ya dadas las 2, 3 de la madrugada, pues el sonido ya iba acabando y prácticamente estaba, ¿cómo es? La banda de viento, que se le conoce así.
Uh-huh.
Para esto, pues, nosotros, como estábamos entre primos y varias primas también, que eran, bueno, que radican ahí en el pueblo, pues tuvimos que ir a dejarlas a su casa prácticamente, pero sí era un transcurso un poquito largo. Y de ida, pues todo estaba normal, pues casi entre grupos, entre motoncito, pues éramos como unos 10, 11 personas prácticamente.
Sí.
Ya incluyendo entre mis hermanos, primos y primas.
Uh-huh.
Ya una vez dejando, como dice, a las mujeres en sus casas, a unos primos que igual se quedaban por el trayecto de regreso, pues ya solamente quedaron 4 primos y 3 de mis hermanos. Al momento de regresar, teníamos que pasar por la carretera y había un pocito prácticamente a desnivel al lado de la carretera. Una vez que nosotros íbamos pasando,
sí,
se sintió un frío, pero prácticamente así como si helara toda la piel.
Uh-huh.
A pesar de que traíamos las chamarras y todo, se sintió un frío, pero demasiado fuerte.
Sí.
Las copas de los árboles empezaron prácticamente a mover de un lado para otro.
Uh-huh.
Y de la nada todos volteamos prácticamente a donde estaba el pozo, que prácticamente estaba a un costado de la carretera.
Oh, ahí, amigo, Aldair, ahí en el, sí, pozo nos vamos a quedar porque tengo que ir a la pausa, no te vayas.
El miedo, Juan, está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Quisiera volver a repetir tantas cosas de mi vida, unas para no haberlas cometido jamás, y otras para disfrutarlo una vez más.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias que no tienen explicación lógica.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Aldair. ¿Estás ahí?
Sí.
Perfecto. A ver, entonces nos estabas contando esto de asunto del pozo. ¿Cómo está? A ver.
Entonces, como en la carretera, pues anteriormente no era de concreto. Era prácticamente entre lodo y gravilla. De unos 5. Pero ahí pasaba lo que es este rollito.
Ajá.
Para esto, cuando se ¿no? así extremadamente, pues a tirar prácticamente donde está
Se está perdiendo tu señal, mi querido Aldair. No sé si te moviste o algo pasó.
Permíteme. Bueno.
Sí, ahí estamos, amigo.
Ah, ok. A ver. Sí, ¿hasta dónde se escuchó más o menos?
No, todo desde que regresamos, no, casi no se te entendió hablando de lo del pozo.
Ah, ok. Bueno, en la parte del pozo, pues tenía un desnivel prácticamente de unos 6 metros aproximadamente. Y sí. Pasaba ahí un arroyo. Bueno, todavía sigue pasando, el pozo sigue existiendo.
Sí.
Entonces, para esto, cuando se sintió todo el frío, todos volteamos directamente hacia el pozo y vimos como una mujer, pero totalmente de blanco, estaba sacando agua del pozo. Pero pues entre nosotros, entre la lógica de preguntarnos, pues son las 3:30 de la madrugada, ¿cómo va a haber alguien sacando agua?
¿Qué está haciendo ahí una mujer, no?
Entonces, en lo que nosotros nos hicimos la pregunta, al momento de, digamos, de que que voltea la mujer,
sí,
pues no se le veía prácticamente cara, o sea, sí, sino que estaba todo de blanco y la cara estaba, digamos, se ve como que todo oscuro, o sea, como si fuera un velo negro que lo tapara, pero, o sea, no tenía cara.
Ajá.
O sea, simplemente era la silueta, pero no se le veía ni cara, no se le veía así absolutamente nada. Pero las manos sí se le veían prácticamente así como, pues se parecen entre grises, pero con un color brillante. Entonces, al momento de que ella voltea a vernos prácticamente, se escucha un alarido, pero, o sea, no es la cuestión que conocemos de decir ¡ay! Sino que se escucha un grito.
Sí.
Como si estuvieran golpeando a una mujer. O sea, pero un grito como tal. ¿Le dolió? Fuerte.
Ajá.
Y pues prácticamente al momento de que se escucha ese grito, todos los perros que estaban ahí empezaron a ladrar. Y de la nada, pues todos pegamos la corretiza. Pero los perros que estaban ahí alrededor de las casitas y todo, prácticamente bajaron todos los perros, salieron todos y luego se dirigieron prácticamente al pozo.
Ajá.
Pero de ahí ya no supimos qué pasó con los perros, todo ya. Porque como que nos desentendimos y nos echamos a correr.
O sea, los perritos bien que ubicaron de dónde provenía todo, ¿verdad?
Sí. De hecho, prácticamente fueron como unos 7-8 perros. Ya estaban grandecitos.
Ajá.
Pero que sí, todos automáticamente a ladrar. Pero se entrepusieron entre nosotros y como que empujándonos, como queriéndonos decir, váyanse de aquí. O sea, nos empujaron, empezaron a ladrar y fue de la forma como que nos pudimos mover y pegamos pues la corretiza prácticamente.
Claro, alejarse de ese lugar, ¿no?
Sí, bueno, prácticamente pues hasta ahí quedó esa parte.
Esa anécdota.
Y pues sí. Ahí ya no regresamos a dejar prácticamente a la demás familia. Ya esperamos mejor hasta que amaneciera y ya.
Pues
ya,
sí.
Ya nos evitamos de otra vuelta.
Sí, claro. Y fíjate que yo creo que independientemente de si pudieron ver o no pudieron ver, la reacción de los animales, eso ya nos alerta demasiado, ¿no? Porque sabemos que por algo se inquietan los perritos. Hay algo que los trae ahí.
Sí. Y más que nada porque al momento de escucharlo, pues ninguno se podía mover. Ya hasta la reacción de los perros cuando más o menos nos rozaron entre los pies o así que nos empujaron, fue cuando ya nos pudimos mover. En otra circunstancia, pues estábamos quietos prácticamente viendo a la...
Inmovilizados.
Bueno, se parece como que mujer o al ente que estaba ahí.
Ajá.
Pero al momento de que los perros se atravesaron y nos rozaron prácticamente, fue cuando pudimos movernos y todos pegamos a correr.
Oye, ¿y cuando platicaron entre ustedes, sí coincidieron en cuanto a las versiones de lo que vieron?
Sí, de hecho prácticamente todos vimos y escuchamos lo mismo.
Eso es.
O sea, todos prácticamente.
Sí.
Y pues prácticamente fue el hecho de voltear todos al mismo tiempo y ver a la... Prácticamente ver a la persona que estaba sacando agua del pozo y se escuchaba cómo rechinaba la polea de cómo estaban sacando agua.
Ajá.
Y también se escuchaba como si el agua se cayera del bote y llegara prácticamente al fondo del pozo.
Ajá. Oye, amigo.
Entonces, pues fue cuando ahí.
¿Y a qué conclusión llegaron? que vieron a la Llorona?
Pues habíamos primero llegado a esa conclusión, pero ya después, bueno, ya cuando empezamos a contarle a varios primos que también estaban ahí, ellos mencionaban que prácticamente que ahí había fallecido, bueno, una abuelita que había quedado ahogada, pero que nadie la pudo rescatar, sino que la encontraron ya después como de 22 días aproximadamente.
Uy.
Pero obviamente pues ya prácticamente como la abuelita estaba sola.
Ajá.
Pues no había quien se preocupara por ella, a excepción de cuando ya varios días que se preocupaban más que nada los que sus vecinos o todo, que no habían visto a la abuelita. Ajá. Pues entonces se relata que puede que sea su alma en pena o puede que haya sido la Llorona. Ahí hay controversia entre una y otra porque no se sabe quién de las dos ve.
Uh-huh.
Porque sí se relata igual que a ciertas horas de la noche igual que se aparece también una mujer, igual así de blanco, pero que se está bañando, pero que no se le puede ver la cara, solamente se le ven sus manos.
Pues espeluznante, mi querido amigo. Espeluznante, sin lugar a dudas. Oye, pues muchísimas gracias, brother. No sé si quieras agregar algo más.
Pues bueno, hasta ahorita son las únicas que me acuerdo. Tengo mucho más relatos todavía, pero igual hay que irlos guardando para no quedarme sin alguno.
Eso es todo, mi amigo. Claro que sí, cuando quieras, esta es tu casa, ya lo sabes, ¿no?
Claro que sí.
Muy bien, que tengas bonita noche, mi querido Aldair.
Igualmente, buenas noches, Nacho, buenas noches, Gina.
Buenas noches, que estés muy bien.
Ahí estuvieron las historias de Aldair. Buenas, me gustaron mucho.
En varias culturas antiguas, la levitación fue vista como un signo de iluminación espiritual. Sin embargo, cuando aparece en contextos de exorcismos o de rituales oscuros, el fenómeno se interpreta como todo lo contrario. Una advertencia de que la persona ha sido tomada por fuerzas malignas.
Sí, y cuando sucede esto, Gina, hay algo pues irracional que pasa. Los testigos aseguran que quienes levitan no caen como un objeto normal. Es decir, que tú dejas caer, no sé, un vaso, pum, y se va a romper, ¿no? No, por el contrario. En lugar de ser atraídos con fuerza hacia el cielo o hacia abajo, descienden lentamente, como si una presencia invisible los estuviera deteniendo. Esa sensación antinatural es lo que deja a los que están observando en ese momento, pues un estado de terror absoluto, convencidos de que lo que presencian no puede explicarse científicamente. O sea, está fuera de toda lógica. La fuerza de gravedad nos indicaría que si tú sostienes algo y de repente lo sueltas, va a caer por gravedad. En este caso no. Son dejados lentamente. Es algo de lo rarísimo que se ve en este tipo de casos. Y pues lo que estamos comentando. Víctor Silva dice, cuando mi cuñada estaba joven, jugó a la Ouija. Ella tiene leucemia hoy, pero mi suegra, que en paz descanse, la regañó y le dijo que no anduviera haciendo esas cosas. ¡Wow! Pero ustedes ligan, mi querido Víctor, ¿ligan la leucemia con haber jugado la Ouija? ¿O cuál sería el punto, mi querido amigo? Muchísimas gracias. Tal vez sí, ¿verdad? Dice el profe, una vez tembló en donde vivo y mi vecino vivía con nosotros. Cuando estaba el temblor más... Me levanté de la cama donde él dormía, estaba flotando. Él se despertó y gritó, bájame, pero de sopetón la cama bajó. No sé si eso cuente como levitar, pero tocaba el techo y en realidad al salir por el temblor no supimos ni qué pasó, tampoco lo platicamos con nadie, pero sí nos asustamos.
Vaya.
O sea, levitando con todo y cama, Gina.
Impresionante. También José Juan, ¿me podrían mandar un saludo a mí y a mi hijo José Rafael, que estamos juntos escuchando el programa? Gracias por estar aquí en familia, escuchando este tipo de experiencias.
Así es, te invitamos a que tú también participes y dejes tu huella aquí en la mano peluda. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos, el Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Qué ironía de la tecnología. Mientras más nos acerca a las personas lejanas, más nos aleja de las personas cercanas. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con experiencias de lo sobrenatural, escuchando tus relatos, ya sea por audio, por mensaje de texto o por llamada. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo?
Buenas noches, con María Velázquez.
Mari, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Chapalilla, Nayarit.
Presente, gracias, porque Nayarit también está con la mano peluda y hoy Mari nos quiere comentar un relato. ¿De qué se trata?
Mire, se trata el relato de que un día veníamos de Islán, íbamos para Chapalilla, sí. Y cuando regresamos para atrás, para regresarnos para la casa, para Islán, cuando íbamos por el volcán El Ceboruco, sucede que nos paramos porque se calentó el carro. Y haga de cuenta que nos bajamos y cuando nos volvimos a subir al carro para ya irnos, que se enfriara un poquito, vimos que de repente brincaron muchos monitos en la cajuela, en lo que es de adelante del carro. Entonces yo bien asustada le dije a mi esposo, oye, ¿sabe qué cosa está adelante del cofre? Y él dijo, vámonos, ¿sabe qué cosas son estos? Dijo, parecen monitos como duendes, y haga de cuenta que le pisó el carro y ahí vamos, que nos salemos y no de la carretera, muy asustados. Y desde entonces hemos tenido eso, ¿verdad? Que qué sería o por qué no saldrían.
Ok, ¿y todos los vieron?
Yo y mi esposo los miramos que brincaban y brincaban, pero mi esposo dice que desaparecieron y yo le digo que no, que han de estar por ahí o no sé, por qué no saldrían o por qué, le digo, yo no creía que existía eso.
Pero lo viste con tus propios ojos, ¿verdad? Nadie te lo cuenta.
Y ya después mi hermana pasaba por ahí y decía que tenía miedo pararse, que porque tenía miedo a ver así, porque ya ve que hay mirador. Y yo le dije un día, lleguen en la noche a ver que si no le salen a ustedes. Y dijo, no, ella dijo, lo que hemos visto ahí es una luz bien rara, como si ahí fuera, se pararan a veces los extraterrestres, un volcán grande, pues hay. Y haga de cuenta que desde esa vez pasamos, pero temprano ya no pasamos en la noche, porque eso nos sucedió a nosotros ahí en el volcán.
Ok, entonces esto tú lo relacionas con un fenómeno ovni.
Pues no sabemos si sea eso o será muy aparte lo de los duendes.
Ok, no saben si pertenece.
Haga cuenta que todos traían gorrito, pero mi esposo dice que él le vio la cara a uno y que la tenía muy fea, que por eso le pisó al carro.
¿Cómo cuántos eran?
Pues yo me imagino, haga de cuenta que iban a brinque y brinque, como la era una Cherokee negra, yo me imagino que estos pensaron que eran las piedras, o no sé, con qué nos confundieron.
Oye, en ese momento sentiste miedo.
Sí, no, pues yo le dije a él, mira, ¿sabe qué hay ahí en el cofre? Y él volteó y dice que él miró ese mono parado así chiquito enfrente y dice que él le dio, y él dice que desaparecieron y yo le digo que no, que iban brincando.
Oye, qué extraño, pero nada más los vieron brincar, sin embargo, no se acercaron a ustedes.
No, haga de cuenta que iban a brinque, brinque, brinque. Entonces él dice que le dio miedo porque le miró como las orejitas, que se las miró picudas y que la cara así bien fea, como llena de granos, dijo. Y me dio miedo porque yo le dije, ay, te hubieras quedado para ver qué era. Y dijo él, no, sí, se miraban bien feos.
Vaya, no han querido regresar a este sitio precisamente por el temor que les infundió.
Sí, nos han convidado porque ya ve que hay cabañas y que las fumarolas, y ya no hemos querido nosotros ir para allá porque nosotros decimos que sí hay eso porque nosotros lo miramos.
Oye, ¿exactamente en dónde fue?
En el Ceboruco, que pasa por entre adelantito de Tetitlán, Santa Isabel, por ahí es un ceboruco. Es un volcán que explotó, pero haga de cuenta que pasa por el medio de la carretera.
Ok, es importante conocer este punto por si alguien que nos esté escuchando conoce o ha ido ahí o sabe de este tipo de experiencias y también tuvo la oportunidad de ver lo que tú nos acabas de comentar, que se reporte, ¿verdad, Mari?
Sí, hay una maestra que se llama Laura, que ella me comentó que ella también un día se había asustado, que los había mirado y me dijo dónde, pero me dijo ella. Pero dice, yo también nos pasó lo mismo, dijo, corrimos porque tuvimos miedo, pero sí hay una maestra de Islán que ella dice que también le tocó mirar eso.
Ah, o sea, hay varias personas, sin embargo, no los sintieron agresivos, que les quisieran hacer daño.
No, es que yo me imagino que estos pensaron que eran piedras que iban brincando, como la troca está negra y ya ve que está bien negro quemado el ceboruco. Entonces yo me imagino que andaban ahí, que pasaron brincando.
Vaya, pero entonces ahí quedó la duda, ¿qué habrán sido? ¿Unos duendes o tiene que ver con con extraterrestres, no con ovnis?
Pues después dijo mi hermana que ella fue a la fiesta que hacen en Aguacatlán al rompimiento, pero que ellos miraron luces en medio, que le dijo su esposo, no, no hay que devolvernos porque eso no es cosa buena. A ella yo le comenté lo que nosotros habíamos mirado y ya dijo mi cuñado, ay, hubieran agarrado uno. Le digo, ay, sí, qué fácil, si este corrió que porque les tenía miedo, le pisó la troca.
No, y quién sabe si hubieran podido tomar uno, si no son como muñequitos, que los podamos uno agarrar.
Claro. Pues mi esposo dice supuestamente que desaparecieron, que él vio que desaparecieron, y yo le digo que yo los miraba como cuando le pisó, como que iban brincando recio.
Uh-huh. Bueno, más bien, a lo mejor querían huir también, existe la posibilidad.
Sí, son seres interdimensionales.
Exacto, que por eso a veces los vemos y a veces no.
Eso nos pasó, ¿cómo ve?
Pues nosotros agradecemos que lo hayas compartido e invitamos, como comenté, a todos aquellos que sepan esto del ceboruco, que se reporten.
Que se reporten y se avienten su lo que ven o lo que miran, ¿verdad?
Sí,
claro que sí, Mari. Qué bueno que hoy, esta noche, tú lo hiciste. Y Nayarit, fíjate que casi no se reporta, pero ya sabemos que ahí está Mari, que sí nos está escuchando.
Ya voy a empezar a echarme mis historias que he visto aquí, que se verá.
Ah, pues te vamos a esperar con todo gusto.
Muy bien, ahí nos estamos reportando y hasta mañana. Buenas noches.
Buenas noches, que estés muy bien.
Igualmente, gracias.
Hombre, gracias a ti, mi querida amiga, por tu historia. Dice Isabel García, Gina y Nacho, por jugar el tablero ese, enfermé de migraña. El periodo más largo fue 13 años. La fe de un pastor me liberó. Wow, amiga, o sea que sí la sufriste, pero muy, muy feo. Y haces el comentario de este tablero porque seguro notaste el antes y el después, ¿verdad? Y todo pues llegó a la conclusión de que había sido a partir de haber jugado con ese tablero.
Exacto. Y tener esta liga entre jugar con la ouija y tener esta afección física, pues fue muy difícil, ¿eh?
Así es. A ver, tenemos a alguien en la línea. Buenas
Pero
noches.
Pero me parece que tienen radio.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Sí. Hola, con Noemí Hernández Flores.
¿Noemí?
Hernández Flores.
Perfecto, mi querida Noemí. Bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
De acá de Poza Rica, bueno, vivo acá en Poza Rica, pero soy nacionalizada del Estado de México.
Ah, muy bien, amiga, perfecto, me da mucho gusto saludarte. ¿Y qué nos quieres platicar?
No, pues, esto que me pasó fue apenas en el 2016.
Ajá. ¿Qué pasó?
Pasó que mi papá, estaba enfermo, ¿verdad?, de la diabetes. Pues estuvo malo, se nos puso mal un día antes en la semana, ya no caminaba, ya no andaba bueno, pero después llegó el domingo, cuando lo internamos fue un domingo.
Ajá.
En la madrugada pues lo llevamos de urgencias a internarlo porque ya yo creo que eran los últimos días.
Sí.
Y cuando lo internaron, pues estuvo así en urgencias y lo subieron a piso. Lunes ya ya estaba él, ¿cómo le dicen? Ya estaba agonizando porque ya me hablaba, preguntaba por mí.
Sí.
Y hablaba y dice mi mamá que me oía porque ella estuvo internando, o sea, ella lo internó y lo fue a cuidar.
Sí.
Me estuvo marcando. Pero cuando me estuvo marcando, me hablaba, hija, ¿cómo estás? Hija, pues estoy, aquí estoy con tu mamá, me decía. Y pues me marcaba, ¿verdad? Y pues dice mamá que cuando ya en sus últimos días estaba, ya me oía hablar. Y me oía hablar. Cuando me oía hablar, dice que le decía a mi mamá, hija, calla, dime, viejita, calla a tu hija, a Mimi, porque nomás está hablable. Y me oía ya la voz.
Ajá.
Me oía ya hablar, o sea, ya me oía hablar.
Sí.
Que quitara todas las cosas que estaban en la cama donde estaba internado.
Ajá.
Y pues cuando empezó a grabar, yo me quedé aquí en mi casa.
Sí.
Y cuando yo me quedé en mi casa, pero en la noche, cuando él, yo creo que ya iba terminando, él fue al bañil.
Ajá.
Y yo estaba como a las 11:12 de la noche, ya me había ido a dormir.
Sí.
Pero cuando ya me fui a dormir, estaba acostada, dije, ya me voy a dormir, pues yo no pensé, ¿verdad?, que iba a pasar algo. Pero cuando yo me fui a dormir, antes de dormir, oí un ruido atrás de mi casa.
Sí.
Y yo oí un ruido como cuando están trabajando en albañilería, oía que arrastraban, o sea, jalaban la carretilla. Cuando él pues yo creo que ya estaba agonizando.
Sí.
Le digo a mi mamá que yo estaba acostada. Y me dice, o sea, le digo, ay mami, le digo, o sea, cuando ya cuando ya le platiqué, o sea, todavía ella no la, no, o sea, que yo no la vi en el, cuando, o sea, cuando me pasó esto. Le platiqué después, ya cuando ya ella, pues ya cuando ya había fallecido.
Ajá.
Le digo, ay mami, le digo, o sea, yo no, en la noche pues estaba acostada. Y cuando estaba acostada, empecé a oír ruidos, como cuando empiezan a jalar la carretilla. Y
sí.
Empiezan a palear la grava con, o sea, la mezcla.
Uh-huh.
Y corrían y se oía que subían a echar la mezcla. Y ala, no, hombre, que le grito a un vecino, le digo, Martín, se llama Martín. Y oí que me contestó, pero como ya no me quise asomar porque me dio un miedo.
Ajá.
Me dio un miedo asomarme.
Claro.
Y dije, ay, Dios mío, ¿qué será? Que vengo y pues ya no le hice caso, se quedó todo callado. Que vengo y pues como yo leo la Biblia, ¿verdad?
Sí.
Que abro la Biblia en una cita, o sea, en una porción bíblica.
Sí, amiga.
Y cuando digo, ay, la sangre de Cristo tiene por qué, la reprendo. Me había asustado.
Sí.
Pero al otro día, o sea, yo creo que ya eran las últimas de mi papá. Porque el caso es que cuando en la mañana, dice mi mamá que les estuvo hablando a todos,
sí,
a la familia, a los hermanos y todos los familiares y conocidos. Pues cuando yo me levanté, me dice: mamá, hija, te estoy marcando. Le digo: ay, ¿por qué? Dice: pero cuando yo me asomé, me tocó la puerta, pero yo estaba bien dormida. Uh-huh. Y cuando me tocó la puerta, que me asomo, le digo: mami, ¿qué pasó? Hija, dice, te estoy hable y hable, pero es que no me contestas. Le digo: ay, mami, es que estaba bien dormida. Y ya que me asomo, vi que venía mi mamá y un tío, porque el que le contestó, ajá, fue mi tío.
Sí.
Ah, o sea, que para avisarle que ya había fallecido mi papá. Ajá. Y cuando me asomo, pues me dio la cual fue la sorpresa. De que le digo: mami, le digo, ya vienes, ya. Sí, dice, vengo por unos papeles, dice. Pero nunca pensé que hubiera sido que mi papá había fallecido.
Uh-huh. Sin embargo, ahora lo notaste como que se fue a despedir, ¿no?
Sí, yo pienso, porque cuando ya llegó mi mamá,
sí,
le digo: mami, mi papá no me contestó, nomás vi que venía mi tío, pero como vi que mi tío venía despacito, ajá, dije yo, que estaba esperando a mi papá, porque él ya no tenía una pierna, ya le habían cortado una pierna.
Sí.
Pero cuando le cortaron la pierna ya andaba con muletas. Y le digo: mami, ya le platiqué a mi mamá. Y que me dice mi mamá, con esto que me dice: hija, dice, es que tu papá, dice, ya estaba acabando. Dice, le digo: ay, mami, ¿a poco? Sí, dice, ya estaba terminando. Por eso lo escuchaste, que él vino, lo escuchaste que andaba trabajando, o sea, porque él trabajó de albañil.
Sí, sí.
Tú lo escuchaste porque ya estaba, te estuvo invocando mucho, dice. Y a mi mamá le dice, a mí siempre me estuvo diciendo: hija, se llama Mari, mi mamá.
Uh-huh.
Le dice: calla, Mimi, hija vieja, porque Mimi está hablando mucho, dice. Uh-huh. Y dile que ya no hable tanto. Uh-huh. Pero yo pienso que era ya que se estaba despidiendo.
Oye, amiga.
Y antes de que lo llevara a internar,
sí,
extendió su mano, pero estaba muy frío.
Ajá. Oye, una pregunta. ¿Acaso tú estuviste haciendo oración por tu papá antes de que falleciera?
Sí, o sea, porque él siempre, o sea, cuando se lo llevaron, dije: ay, Señor, ten misericordia de él, que lo guardes y que, uh-huh, lo den de alta y salga con vida.
Sí. Sí, sí, pues uno hace lo que puede, ¿verdad? Uno le pide a Dios, sí, y pues Dios en su sabiduría sabe
es
que...
El único.
Así es. Y te lo comento porque a lo mejor eso que decía, dile a Mimi que ya se calle, a lo mejor estaba oyendo tus oraciones, amiga.
O me estaba oyendo, que lo estaba invocando, tal vez.
Sí, tus oraciones, amiga, tus oraciones.
Sí, porque yo estuve orando y dije: ten misericordia de mi mamá y de mi papá, mi mamá, claro, porque lo está cuidando, y mi papá porque está ahí en la cama en urgencias, o sea, uh-huh, sufriendo con la enfermedad.
Sí,
y
sí.
Después mi mamá, o sea, que cuando ella dice falleció, se fue al baño, dice, no lo vio, o sea, cuando una persona le tocó en el baño, dice que le dijo, le fue a tocar: señora, dice, su esposo ya está acabando, dice, que le dijo.
Uh-huh.
Y cuando él le fue a tocar, dice que le dijo, señor, a mi mamá: señora, dice, su esposo ya está terminando. Y pero mi mamá, cuando lo fue a ver, dice que estaba saliéndole sangre. Sí. Pero dice que todavía oyó al muchacho que lo fue a ver.
Uh-huh.
Dice que le dijo que lo había mordido un perro.
Mira nada más, pues ay, sí, ya no, estaba alucinando tu papito, ya estaba en la antesala, ¿verdad, mi querida amiga? Oye, mi querida Noemí, ya estamos por terminar la emisión de hoy. Te agradezco mucho que nos hayas platicado esta historia. Un poco triste. Un poco triste, pero por otra parte es reconfortante saber que tal vez estuvo escuchando tus oraciones y yo te aseguro que te las agradeció.
Sí, sí, porque no dejó de preguntar mucho por mí y me habló, aunque no podía, no podía hablar porque ya ve que en los hospitales no pueden hablar.
Sí, sí, sí.
Y me estuvo mal. Mi papá me estuvo marque y marque, hija, ya comiste, hija.
Mira.
Me tuvo un pensamiento, sí.
Sí, mi amiga. Bueno, pues ya.
Relatos, pero después.
Ok, amiga.
A ver si cuento otros.
Claro sí. Que sí, muchísimas gracias. Que tengas bonita noche.
Igualmente, gracias. Saludos a Gina.
Saludos, muy bien, saludos.
Hasta luego, mi querida Mimi, que nos platicó esta historia. Y Gina, con esto nos despedimos.
Agradecemos tu presencia y participación. Te deseamos que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.